Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Se acercaron a Jesús algunos saduceos que niegan la resurrección y le dijeron: Maestro, Moisés nos ha ordenado, si alguien está casado y muere sin tener hijos, que su hermano, para darle descendencia, se case con la viuda. Ahora bien, había 7 hermanos. El primero se casó y murió sin tener hijos. El segundo se casó con la viuda. Y luego el tercero. Y así murieron los 7 sin dejar descendencia. Finalmente, también murió la mujer. ¿Cuándo resucitan los muertos? ¿De quién será esposa, ya que los 7 la tuvieron por mujer? Jesús les respondió: En este mundo los hombres y las mujeres deben casarse, pero los que son juzgados dignos de participar del mundo futuro y de la resurrección no se casan, ya no pueden morir, porque son semejantes a los ángeles y son hijos de Dios al ser hijos de la resurrección. Y que los muertos van a resucitar, Moisés lo ha dado a entender en el pasaje de la zarza, cuando llama al Señor el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob, porque Él no es un Dios de muertos, sino de vivientes. Todos, en efecto, viven para Él. Tomando la palabra, algunos escribas le dijeron: Maestro, has hablado bien. Y ya no se atrevían a preguntarle nada. Palabra del Señor. Bien, estamos acercándonos al fin del ciclo litúrgico. Hemos leído estas lecturas de hoy, que corresponden a la lectura más o menos continua de la Sagrada Escritura, el fin de los trozos que la Iglesia nos ha elegido del segundo libro de los Macabeos, con lo cual se acaba la revelación bíblica veterotestamentaria. Pero nos resulta interesante el Evangelio de Lucas que acabamos de escuchar y en el cual ustedes por enésima vez han oído lo de la famosa ley del Levirato, esta ley que en hebreo se llama Yibum y que traducida al latín, así se dice por el término levir latino, que designa al hermano del marido, es decir, el cuñado. La necesidad de prolongar la vida a través de la descendencia, piensen ustedes que en el Pentateuco, que era el libro fundamental de los judíos, no se tenía ni idea, ni se pensaba, ni se ambicionaba ningún tipo de resurrección, y mucho menos de vida eterna, de vida divina. El Pentateuco es un libro de una proyección pura y exclusivamente humana, en realidad. Y la gran ambición de los judíos, que era sí, vivir largamente, la gran desgracia era morir siendo jóvenes, y prolongar la vida, ¿cómo? Por medio de los hijos, el que no tenía hijos. O la mujer estéril, que no podía dar hijos al marido. Eso creaba un drama, una tragedia terrible, porque con la extinción de aquel que no tenía hijos, se acababa el apellido, se acababa su recuerdo, se acababa su prosapia, que era la única manera de subsistir. Entonces, el pueblo de Israel, como muchos otros pueblos, también los hunos, los mongoles y varios otros de la antigüedad, tenían esta norma que si alguien moría sin tener hijos, el hermano debía ocupar su lugar, tomar a su viuda y engendrar hijos con ella. Y el primero de ellos sería legalmente el hijo del hermano muerto. Eso se llamaba la ley, pues, que nosotros decimos del levirato, de la cual en realidad hay pocos ejemplos de realización práctica en el Antiguo Testamento. Quizás el más conocido, un poco escabroso, quizás como son muchas de las historias del Antiguo Testamento, que hay que hablarlo con cuidado, es la historia de Tamar. Tamar se casa con uno de los hijos de Judá. Judá tiene tres hijos, uno de los cuales mayor es Er, el segundo se llama Onán y el tercero Selá. Tamar es casada con Er, pero Er muere. Y Tamar entonces se queda sin hijos. Pero Er se queda sin hijos. Se acaba su descendencia. Y entonces el padre, Judá, uno de los fundadores de las 12 tribus de Israel, hijo de Jacob, hijo de Israel, le manda a Onán que se case con Tamar, pero Onán, porque no quiere que su hijo termine siendo el hijo del hermano, hace de modo que nunca deje fecundada a su mujer. Eso después se llamará con el tiempo el pecado de onanismo, que todos conocemos, que se debe a este célebre personaje. Dios se airía y Onán muere por este pecado. El pecado en realidad era el de no querer prolongar la vida de su hermano. Tamar entonces ahora le pide a Judá que la case, porque ella todavía sigue viviendo y respetando a su primer marido y quiere tener descendencia, que Judá le dé el tercer hijo, pero Judá ahora se hace el sote y no se lo quiere dar. Y acá viene la parte más escabrosa del cuento. ¿Qué hace Tamar? Tamar se disfraza de mujer pública, se pone un velo y espera un día a Judá que regresa a la ciudad y lo seduce. Y mientras tanto le pide dos o tres objetos con los cuales después podrá demostrar la identidad de aquel que engendró en ella, la engendra en ella, a dos hijos, uno de los cuales es Zara. Si ustedes ven en la genealogía de Jesús, esta Sara es antecesora de Jesús. Miren cómo en realidad Dios no vacila en utilizar caminos raros para traer a sus elegidos al mundo. incluso usando mujeres de poca moral, de hecho también Betsabé es antecesora de Jesús. Lo cierto es que esta ley tan rara y estos cuentos tan raros van porque el Antiguo Testamento tiene claro de que la vida es un don inmenso, un don maravilloso, y que Dios ha creado al hombre no para la muerte, sino para la vida. Eso que después sublimará Jesús cuando afirme: yo no quiero la muerte del pecador, sino que se convierta y viva. Claro que este vivir del cual habla Jesús es mucho más que el vivir del cual habla el Antiguo Testamento. Es la vida de Dios, es la vida del resucitado a la cual se refiere Jesús en el Evangelio de hoy. Por eso, cuando Jesús responde a los saduceos, les está diciendo: señores, la vida ahora no se necesitará prolongar biológicamente a través de la concepción, a través de la generación, a través de los nacimientos, porque ahora la vida es la vida resucitada, la vida misma de Dios, udérrima, fértil en sí misma, y que será el alborozo vital de todos aquellos que sean hijos de la resurrección. Por eso, por supuesto, que habrá amores y habrá cariños y todo aquello que nosotros hayamos sabido labrar de amor en esta vida, subsistirá también y con creces en el cielo. Pero no habrá ya más necesidad de engendrar, no habrá más necesidad de proteger esta vida biológica nuestra, tan lábil, tan inclinado a desaparecer por medio de actos de generación. Ahora la vida con mayúscula, la vida de Dios participada a sus hijos y a sus hijas y a maridos y a mujeres y a hijos y a padres para siempre. Esta vida, que ahora la vida con mayúsculas, que el Nuevo Testamento bien se ocupa de diferenciar de la vida puramente biológica. De hecho, en el Nuevo Testamento, cada vez que los autores se refieren a esta vida biológica, tanto la vida vegetal como animal, como la del hombre reducido al humano, utiliza el término griego bios, es de donde viene biología. Cuando quiere hablar de la vida de Dios, o cuando Jesucristo dice yo soy la vida, ya no usa la palabra bios, usa la palabra zoé, la vida verdadera, la vida de Dios. Esa es la vida que la Iglesia quiere dar a los hombres. Esa es la verdadera vida hacia la cual apunta la vida de este mundo. Por eso, en su documento Donum Vitae, el Papa Juan Pablo II, cuando después va a dar las normas éticas respecto al aborto, respecto a la eutanasia, respecto a la defensa de la vida, dice que en realidad el único sentido de la vida humana es prepararse para alcanzar la vida divina. Sin eso, la vida en este mundo no tiene sentido, no tiene importancia. ¿Y por qué la Iglesia entonces es tan enemiga del aborto? ¿Por la vida de este mundo? ¿Por la muerte de la vida de este mundo? No. Es porque abortando a alguien en el seno de su madre,
uno le pinta la posibilidad más asombrosa y extraordinaria que puede ganar cualquier ser en este mundo, y es la posibilidad de llegar a la vida de Dios. Pero ¿para qué posibilidad estos hijos que nacen en estas villas, en el África, quién les va a educar, quién va a ser objeto de una instrucción que lo lleva a ser cristiano, a santificarse? No importa, aunque sea una posibilidad de un millón, aunque el 0,0001 de aquellos que son abortados hubieran podido alcanzar la vida eterna, es un crimen espantoso. Porque no hay cosa más maravillosa que el que alguien pueda vivir la misma vida de Dios, esa posibilidad infinitesimal, ahogarla en el seno de la madre, lo más brutal que pueda realizar un hombre. No por esta vida, ya sabemos cómo se vive, ya sabemos a lo que lleva la pura biología, lo que lleva la pura carne, lo puramente humano, por la posibilidad de la vida eterna. Vean, tanto es así que por lo menos hasta el Vaticano II, cuando había más misioneros, había misioneros que se habían hecho sacerdotes siendo médicos, y cuando llegaban a África, a veces veían necesidades en las cuales ellos hubieran podido intervenir como médicos. Y sin embargo, la Santa Sede prohibía el ejercicio de la medicina a aquellos que sacerdotes estuvieran en tierra de misión, porque ellos estaban para dar y proteger la verdadera vida, no la vida biológica. Después, por supuesto, hubo excepciones, después se abrió muchísimo el camino, pero había ese sentido clarísimo de la vitalidad auténtica, que no es la que proviene de nuestras hormonas, de nuestros impulsos neuronales, de nuestros equilibrios del hipotálamo, de nuestras actividades puramente cerebrales, sino la que se nos infunde por la gracia, la que tiene proyección de vida eterna, de Zoé, no de puro bio. Todo lo demás no sirve para nada, es testimonio en todo caso. Por eso Jesús realiza curaciones, pero esas curaciones claramente definidas en el Evangelio de Juan son signos de algo muy superior a la recuperación de los signos vitales en este mundo, sino que son símbolo de esa vida que Dios quiere dar, esa vida inmarcesible, esa vida plena de felicidad y sin desdichas, esa que vive ya Padre, Hijo y Espíritu Santo, la infinitud bella y alegrísima del Dios viviente. Eso es lo que tiene que transmitir la Iglesia, lo que tiene que transmitir el sacerdote, lo que quieren transmitir los verdaderos padres y madres cristianos a su hijo. El festejo del bautismo, el festejo de la confirmación, de la primera comunión, el alborozo de los padres viendo crecer en el alma de sus hijos la verdadera vida, no la vida biológica que se cuece entre discotecas y colegios y universidades mal llevados, e instrucciones y ejemplos que nos llevan a una pura biología sin metas trascendentes, finalmente sin metas ni siquiera humanas. Como Padre Pío, ya sabemos nosotros cómo él, a imagen de Cristo, a imagen de Francisco, se conmovía frente a la enfermedad, que veía con sus propios ojos, porque le relataban a aquellos que venían a pedir su ayuda. Sin embargo, él siempre tuvo claro, aun cuando hizo ese maravilloso hospital, el sollevo de las sugerencias, que lo importante era la salud eterna, no la salud de este mundo, esa salud que podemos recuperar en los sanatorios, una, dos, tres, cuatro, 15 veces, porque finalmente termina en la terapia intensiva de la antesala, antesala a veces de la muerte, ¿no? Esa no es la vida que quería el Padre Pío, más aún a veces él decía, ¿para qué darle una salud que difícilmente utilizará para hacerse santo, para crecer en el amor a Dios, para vivir cada vez mejor desde el punto de vista cristiano? Esa es la salud que tenemos que buscar. La salud que se nos da en el confesionario, ese es el verdadero sanatorio del Padre Pío, su confesionario. Esa era la verdadera terapia intensiva. Allí recuperaban la vida con mayúsculas, a las almas muertas, cuando iban a ponerse bajo su tutela, cuando iban a buscar su terapia santa. Esa es la vida que hay que buscar, esa vida que se alimenta en la oración, que crece en las vitaminas de la Eucaristía, que se nos da finalmente en la unción que nos hará levantar vuelo hacia la existencia imperecedera y feliz que Dios quiere darnos y para la cual nos crea, no para la vida de este mundo.